Radio Martí, siempre contigo.
Continúa en huelga de hambre madre cubana que demanda la liberación de su hijo de tan solo 17 años, preso por marchar en julio pasado. Arranca juicio contra 11 detenidos por participar en las protestas pacíficas del 11 de julio en San Antonio de los Baños. Crece el respaldo de la sociedad civil cubana a los premios Sájarov que exigen medidas ante la represión en Cuba. Activistas promueven campaña enfocada en rechazar la violencia política contra las mujeres en la isla. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitará Kentucky este miércoles, el más afectado de 5 estados tras el paso de mortales tornados. Colombia advierte a Cuba sobre repercusiones en caso de estar albergando al guerrillero Iván Márquez, jefe de la disidencia de las FARC. Reino Unido anuncia la primera muerte confirmada por la variante Omicron del coronavirus.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio A les estamos acompañando el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Hay 27 grados a esta hora en La Habana, intervalos nubosos, vientos soplando a 28 kilómetros por hora. Mucha tensión. Continúa en huelga de hambre una madre cubana que demanda la liberación de su hijo de tan solo 17 años de edad, preso tras las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar en julio pasado. Tomás Cardoso informa.
Bárbara Farrat Guillén, madre del adolescente Jonathan Torres Farrat, cumple este lunes las primeras 48 horas en huelga de hambre en su casa, ubicada en la calzada de 10 de octubre, número 443, apartamento 5, entre San Nicolás y calzada de Luyanó, municipio 10 de octubre, en Ciudad de La Habana, exigiendo la liberación de su hijo de 17 años de edad, quien lleva 4 meses encarcelado en la prisión de menores de Occidente, tras las protestas populares del 11 de julio. Reafirmó Bárbara en entrevista con Radio Martí.
Con mareos y un inmenso dolor en la boca del estómago, pero firme con mi corazón de que voy hasta las últimas consecuencias. Estoy tomando agua, tuve la necesidad de hacerlo porque estoy tomando medicamento para el asma, que tengo una crisis de asma que no puedo ni hablar casi. La casa estaba llena todo el día. Me han apoyado muchísima gente, pero todo el que quiera ser testigo, quiera apoyarme, la puerta de mi casa está abierta para todo el que quiera. Puesto de que todos saben que al final yo quería hacerlo en una iglesia, en un lugar público, y no me quisieron aceptar.
Farrat Guillén alertó que las autoridades no se han comunicado con ella desde que comenzó la protesta. Sin embargo, la casa está siendo vigilada.
Este fin de semana, lo único que me he dado cuenta es que tengo vigilancia alrededor de mi casa, en las esquinas de mi casa. Pero nadie se ha pronunciado, nadie ha venido aquí a la casa. Este gobierno le da lo mismo dejarme morir.
Cubanos residentes en Canadá han iniciado un ayuno en solidaridad con la madre del menor preso. Al respecto, Bárbara nos dijo.
Yo logré comunicarme con el muchacho que hizo la idea. Me eché hasta llorar por una emoción tan grande de que les duela así mi caso y lo vivan, que me dejaron sin palabras. Que muchísimas, muchísimas gracias por todo el apoyo que me están dando, de verdad que sí.
Y reitera Farrat Guillén que no se detendrá hasta que logre la libertad de su hijo.
Yo lo que demando y voy a seguir demandando es la libertad de mi hijo y voy hasta las últimas consecuencias.
Jonathan Torres Farrat fue detenido el 13 de agosto y actualmente se encuentra en la prisión Jóvenes de Occidente con varios padecimientos médicos, entre ellos asma, y está acusado de los delitos de desórdenes públicos y atentado, aún sin petición fiscal. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Asimismo, el subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, llamó la atención este lunes sobre el caso de una menor de edad detenida en Cuba el 11 de julio pasado, Gabriela Sequeira Hernández, de 17 años. Esta fue incomunicada por caminar junto a una protesta. Fue interrogada repetidamente en medio de la noche y amenazada por oficiales, escribió Nichols en su cuenta oficial en Twitter. La joven, acusada de desorden público, fue sentenciada en agosto a 8 meses de privación de libertad por el Tribunal Provincial de La Habana, tras una apelación interpuesta por sus familiares y cumple la condena en reclusión domiciliaria. Varios menores de edad fueron detenidos durante el estallido social en Cuba. El régimen necesita respetar y proteger a su gente, no avergonzarlos y detenerlos injustamente, subrayó el funcionario estadounidense y concluyó su mensaje con la etiqueta numeral «Presos por qué». Asimismo, El activista Daniel Alfaro Frías dijo a Radio Martí que comenzó en la prisión de Guanajay el juicio contra 11 detenidos por las protestas de julio en San Antonio de los Baños, provincia de Artemisa. Según Alfaro, al penal acudieron madres y esposas de los acusados para demandarle a las autoridades que se les permita asistir al juicio, que inicialmente fue programado para el 7 de diciembre y había quedado suspendido.
Hace un ratico me llaman las madres de algunos de los muchachos que se encuentran presos por la manifestación del 11 de julio, las cuales se enteraron por vía no formal, por una fuente que les comunicó que hoy celebrarían el juicio de sus familiares. Cosa esta que la dictadura en ningún momento les avisó ni les puso ahí en conocimiento que se iban a celebrar estos juicios. Y aunque sabemos que estos juicios son manipulados, pero bueno, debió haberse, aunque sea, dado la oportunidad a que sus familias participen, que sus familias supieran. En este momento ese grupo de familiares se encuentran en las afueras de la prisión de Guanajay esperando a ver si el tribunal les permite entrar a participar del juicio de sus familiares. Yo imagino que 3 días por lo menos deben estar haciendo los juicios estos. Ahí también se enteraron que entonces Pupo, el líder del Punkli, y Yusé, el líder del Masi, los trajeron de Pinar del Río y los tienen ahí en el técnico de Guanajay. Me imagino que sea para desde ahí, y en el momento ya en que les toque a ellos, llevarlos hasta el tribunal para no tenerlos a ellos en contacto con los demás detenidos.
Los enjuiciados son Rosa Yani Millo Espinosa, de 23 años de edad, y petición fiscal de 25. Su esposo, Rolando López Rodríguez, de 29, y petición de 15 años de prisión. Omar Hernández Calzadilla, de 19 años y 6 años de prisión de petición fiscal. Joan de la Cruz, de 18 años y petición fiscal de 10. Miguel Díaz Sosa, de 48 y petición fiscal de 12. Ariel Pérez Montesino, de 45 años y a quien la fiscalía le pide 15 años de cárcel. Julián Manuel Mazola, de 19 años, petición de 10. Joel Díaz Hernández tiene 36 años y la petición fiscal es de 10 años de cárcel. Carlos Manuel Pupo de la Cruz, 58 de edad y petición fiscal de 15. Y Rolando Josef Pérez Morena, de 42 años, petición fiscal de 10, y su hermano Adrián Rodríguez Morera. Y decenas de miembros de la sociedad civil cubana apoyan a los premios Sájarov, que exigen medidas ante la represión en Cuba. Ibet Pacheco informa.
Miembros de la sociedad civil independiente cubana apoyan a 2 premios Sájarov que exigen a la Unión Europea un cambio de política hacia Cuba. Una de las firmantes, Yamilka Lafita, curadora de arte y miembro del movimiento 27N, desde La Habana, dijo a Radio Martí.
No hay una pronunciación firme respecto a toda la represión que se está viviendo en el país. No de ahora, de hace tiempo, pero ahora se agrava con la situación que tenemos con los presos políticos, sobre todo con la cantidad de menores que tenemos. Ellos se vieron precisados a tomar alguna acción para ver si podemos mover alguna acción de la comunidad europea. Los premiados tomaron esta decisión y yo, por supuesto, la apoyo.
Con la firma, los integrantes de la sociedad civil cubana apoyan la decisión de la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, y del opositor Guillermo Fariñas, líder del Foro Antitotalitario Unido, FANTU, quienes recientemente enviaron una carta a David María Sassoli, presidente del Parlamento Europeo, con el fin de notificar que renunciarán a sus premios Sájarov, que reconoce la labor en el ámbito de los derechos humanos, si persiste el abandono de la sociedad civil cubana mientras se cometen crímenes de lesa humanidad en el país. Otro de los firmantes es el jurista René Gómez Manzano. Desde la capital cubana conversó con Radio Martí sobre el tema.
Que además estuvo motivado por la situación terriblemente difícil que está padeciendo Cuba hoy en día, y específicamente en el caso de la represión tan feroz que ha desatado el régimen castrista contra los valientes que salieron a manifestarse de manera pacífica el día 11 de julio. Y sin embargo, lamentablemente, la sociedad de los países democráticos no ha reaccionado como merecen esos patriotas que están en la cárcel, a los cuales se les piden sanciones francamente terroristas, específicamente de las autoridades de la Unión Europea.
Para Radio y Televisión Martí, Ibet Pacheco.
Una campaña alentada por activistas cubanas se enfoca en la violencia política contra las mujeres en Cuba. Detalles con Yolanda Huerga.
El Observatorio de Violencia de Género de Alas Tensas lleva a cabo una campaña para denunciar la persecución de mujeres en Cuba por motivos de ideología.
El gobierno cubano, desde hace mucho tiempo, trata de inhibir el derecho a participar de la vida pública y política dentro y fuera de la isla. Pese que ha firmado convenios como la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, que se conoce como CEDAW, y ha ratificado esta convención, que entiende que los gobiernos deben establecer medidas apropiadas para que ninguno de estos eventos de discriminación contra la mujer en el espacio político ocurran, pues el gobierno todo el tiempo está arrestando, violentando, amenazando, haciendo cortes de comunicación, evitando de todas las formas posibles que las mujeres cubanas participen dentro del espacio público y político.
Indicó desde Madrid Yanelis Núñez, coordinadora de la iniciativa.
Nosotros estamos desarrollando esta campaña desde cómo el gobierno inhibe esta participación, cómo son violentadas las periodistas, las activistas, pero cogió más forma con el estallido social del 11J, porque no solo salieron a la calle las activistas, sino también que ciudadanas de pleno derecho, que no militaban ni formaban parte de organizaciones políticas, pues también fueron censuradas y también fueron encarceladas.
Mujeres como Rosa Jani Millo Espinosa, Yeneisy Hernández Martínez, Yanay Solaya Barú, Ania Romero y las hermanas Lizdani y Lidianis Rodríguez y Saad, que están en prisión por salir a manifestarse el 11 de julio. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha advertido a Cuba sobre repercusiones en caso de que la isla haya ofrecido albergue al guerrillero Iván Márquez, jefe de la disidencia de las FARC. Desde Bogotá se reporta Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque le notificó a Cuba que otorgarle un albergue a un jefe terrorista colombiano, en el caso de un miembro de las reorganizadas FARC. Se presentaría una situación grave para la estabilidad de las relaciones diplomáticas, políticas y comerciales entre los dos países. Duque precisó que las autoridades colombianas investigan si el jefe de las reorganizadas FARC, alias Iván Márquez, viajó a Cuba desde Venezuela, luego de que en el vecino país fueron asesinados en menos de 2 meses dos de sus secuaces, alias El Paisa y Romaña.
Obviamente todas esas hipótesis siempre son analizadas por el equipo de nuestra fuerza pública y por nuestra inteligencia. Si llegase a ser cierto, sería una situación muy grave, porque Iván Márquez tiene circular roja y además tiene solicitud de extradición. Entonces, ningún país puede albergar a un terrorista en su territorio. Por eso, yo no quiero referirme a especulación, pero quiero enviar el mensaje claro. Cualquier país que reciba a Iván Márquez en su territorio, cualquiera que le brinde protección, estaría violando la resolución 1373 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que le prohíbe a los países proteger, auspiciar o dar además algún tipo de escondite a quien es solicitado por otro país por ese cruento delito. Entonces, no puedo hablar de especulación, pero sí envío un mensaje claro. Y yo espero que esa hipótesis no sea cierta.
Colombianas han revelado que los asesinatos de los dos máximos jefes de las reorganizadas FARC, que se encontraban refugiados en Venezuela, tienen relación con la guerra que libran frentes por un control del tráfico internacional de cocaína en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y la Guardia Costera de los Estados Unidos rescató a 3 balseros cubanos que naufragaron cerca de los Cayos de la Florida. El servicio de guardacosta dijo que los cubanos fueron hallados a unos 6 kilómetros de Sombrero Beach en Marathon. Nicole Grohl, portavoz de la Guardia Costera, señaló que los migrantes fueron atendidos por paramédicos, pero no dio información sobre su estado de salud. En el último año ha aumentado el número de cubanos que intentan llegar a las costas de Estados Unidos en medio del empeoramiento de la crisis económica, social y política en la isla. Según datos de la Guardia Costera del año fiscal 2020, ha interceptado a 50 balseros. En el año fiscal 2021, que terminó en octubre, el número aumentó a 838. Desde octubre ha interceptado a 339 cubanos. Las autoridades estadounidenses han advertido en múltiples ocasiones sobre los riesgos para la vida que conlleva atravesar el estrecho de la Florida en embarcaciones que no están preparadas para esta travesía. Y a las 6:14, un vistazo a Cienfuegos. Tenemos 28 grados de temperatura, poca nubosidad, vientos a 15 kilómetros por hora. El reporte meteorológico con nuestro experto Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente frío débil del norte de la Florida, un fuerte centro de altas presiones continentales ubicado sobre la región de las Carolinas, dominan todo el sudeste de los Estados Unidos, las costas del Atlántico y el norte del Golfo de México, con condiciones del tiempo muy estables. En cuanto al débil frente frío del norte de la Florida, iniciará hoy lunes un proceso de disipación y no tendrá capacidad para afectar el sur de la Florida y la región occidental de Cuba, donde nos espera toda una semana con temperaturas cálidas. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius. Las máximas a hora de la tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al nordeste 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental. Poco oleaje en el resto de la costa norte y desde Maicí hasta Cabo Cruz. Mar tranquila en el resto de la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Son las 6 y 16. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dijo esta tarde que visitará el estado de Kentucky el miércoles para examinar los daños causados por los tornados mortales que devastaron una amplia zona del centro del país. Desde Washington, D.C., amplía nuestra corresponsal Michelle Sagué.
El presidente Biden habló a la prensa después de recibir una actualización de sus principales asesores sobre los esfuerzos por ayudar a las víctimas de los tornados. La Casa Blanca dijo que Biden viajaría al estado de Kentucky para una sesión informativa sobre la tormenta y que visitaría varias localidades para inspeccionar los daños causados por los tornados. Dice que tiene la intención de viajar a Kentucky el miércoles, que con cada día que pasa se ve más el impacto humano de la devastación y la profundidad de las pérdidas se vuelve cada vez más evidente. Biden prometió que el gobierno federal proporcionaría todo lo que necesitaran los estados afectados. Kentucky fue el más afectado por el grupo de tornados en varios estados, lo que es notable porque llegaron en una época del año en el que el clima frío normalmente limita las. Al menos 64 personas murieron en Kentucky. Hubo al menos otras 14 muertes en Illinois, Tennessee, Arkansas y Missouri. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Sagué.
Y a propósito, Michelle, el gobierno de Estados Unidos ha activado todo su sistema de emergencia para apoyar a la zona del país devastadas por estos tornados. Detalles desde Washington con Yoconda Tapia.
Los esfuerzos de búsqueda y rescate continúan en partes de los Estados Unidos afectadas por tornados y un severo clima que las golpeó el fin de semana y que potencialmente sería el más poderoso en la última década que haya golpeado al país. El presidente Joe Biden declaró una emergencia federal en algunas áreas y prometió el pleno apoyo de su administración.
Estamos juntos como Estados Unidos de América y por eso les digo a todas las víctimas que están en nuestras oraciones y a todos los socorristas, el personal de emergencia y los que ayudan a sus compatriotas estadounidenses, esto es lo correcto en el momento adecuado.
Cientos de miles de personas se encuentran ahora sin electricidad ni calefacción al comienzo de los meses más fríos. Los tornados arrasaron varios estados de Estados Unidos, matando a decenas de personas, y Kentucky sufrió gran parte de lo peor. La administradora de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, Diane Criswell, destacó en entrevista con el programa This Week de la cadena de noticias ABC.
Realmente queremos enfocarnos en cómo vamos a ayudar a estas comunidades con sus necesidades inmediatas.
A medida que avanza el frío invernal, algunos sobrevivientes que perdieron sus hogares ahora buscan seguridad en refugios de emergencia. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias ha desplegado su personal y todos sus mecanismos para apoyar a las comunidades que quedaron devastadas por el paso de los tornados. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y hablemos del coronavirus porque 3 dosis de la vacuna COVID-19 son el cuidado óptimo, pero 2 de estas dosis de las inmunizaciones de Pfizer, BioNTech o Moderna, o una de la vacuna de Johnson & Johnson, siguen siendo el estándar oficial del gobierno para estar completamente vacunado, ha dicho el principal experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, el doctor Anthony Fauci. Las autoridades sanitarias seguirán evaluando qué esquema debe constituir la designación oficial, dijo el médico, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas y el principal asesor médico de la Casa Blanca. Las autoridades de salud en Estados Unidos están reportando un resurgimiento muy cuidadoso de los casos del COVID-19 que se vienen presentando. Los detalles los entrega Héctor Contreras.
Estados Unidos continúa enfrentando un resurgimiento del COVID-19 que las autoridades califican como post-acción de gracias. Y las cifras muestran un reporte en los contagios y hospitalizaciones. Los estadounidenses que enfermaron después de rehusar vacunarse están abrumando los hospitales en ciertos estados, especialmente en el noreste y región centro-norte. El número de personas hospitalizadas con COVID-19 se ha incrementado en 54,000 en promedio, de acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos, los CDC. En tanto, el país está acercando a la cifra histórica de 80,000 muertes por COVID-19. Más de 200 millones de estadounidenses, aproximadamente el 60% de la población, tiene el esquema completo de vacunación. Y la directora de los CDC, Rochelle Walensky, instó una vez más a puntualizar que la mejor protección es vacunarse.
La vacunación con una serie completa y el refuerzo con una dosis adicional para aquellos que son elegibles mantendrán a las personas fuera del hospital y salvarán vidas.
En medio de este panorama, persiste la preocupación por la presencia de la variante Omicron, que hasta el momento ha presentado casos con síntomas medios y leves, mientras los expertos continúan trabajando para entender mejor a esta nueva variante, como destaca el doctor Anthony Fauci, el principal epidemiólogo del país.
Debemos recordar que estos datos todavía son anecdóticos, pero con suerte en las próximas semanas obtendremos una imagen mucho más clara. Pero parece que con los casos que hemos visto, no estamos viendo un perfil de enfermedad muy severo.
Varios estados están imponiendo nuevamente la disposición del uso de mascarillas en sitios cerrados. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
24 grados en Santi Espíritu, intervalo de voz o viento soplando a 13 kilómetros a esta hora. En un vistazo a noticias destacadas en América Latina, les contamos que Nicaragua se encuentra entre los tres países de América Latina donde más personas pasan hambre, según un informe de la Agencia de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Desde Managua amplía Daliana Ocaña.
2 de cada 10 nicaragüenses tienen problemas para contar con las 3 comidas diarias y Nicaragua es una de las 3 naciones de América Latina y el Caribe con la tasa de prevalencia de hambre más alta del hemisferio, según el más reciente informe sobre seguridad alimentaria y nutrición 2021, divulgado por la Agencia para la Alimentación y la Agricultura de la Organización de las Naciones Unidas, la FAO. Según el informe, la problemática en Nicaragua se ha acentuado en los últimos 3 años a raíz del estallido de la crisis sociopolítica en abril de 2018. El reporte indica que entre el 2018 y el año pasado, 19.3% de la población nicaragüense tenía dificultades para llevar alimentos a la mesa. La socióloga María Teresa Blandón analizó esta situación y comentó a La Voz de América.
La crisis sociopolítica ha tenido un impacto directo en el desempleo. Ya éramos una economía, digamos, bastante frágil.
En términos absolutos, más de 1,000,000 de nicaragüenses estaban hasta el año pasado en la categoría de subalimentados. Sin embargo, el gobierno de Nicaragua argumenta que impulsa todos los programas necesarios para vencer la pobreza y así lo recalcó a medios oficiales la vicepresidenta y primera dama Rosario Murillo.
Batallando para vencer la pobreza con amor, batallando, convocándonos a la unión fraternal y a la vivencia del amor.
A nivel de la región centroamericana, Nicaragua es la economía con la mayor cantidad de personas que sufren este flagelo. Los números de la FAO muestran que la tasa de prevalencia de subalimentación en el periodo 2018-2020 en Nicaragua es superior al 18.2% registrado entre 2017 y 2019. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y la inflación en noviembre pasado en Venezuela, medida por el Índice Nacional de Precios al Consumidor, fue del 8.4%. con lo que se convierte en el tercer mes consecutivo con una cifra de un solo dígito, según datos difundidos por el Banco Central de Venezuela. El incremento interanual de los precios se situó en 769% y en 616,9% la acumulada hasta el mes de noviembre, informó la agencia de prensa EFE. Y a propósito de Venezuela, las sociedades científicas de ese país insisten en rechazar que la población sea inmunizada contra el COVID con fármacos que no cuenten con la aprobación de organizaciones internacionales independientes. Los detalles desde Caracas los entrega Carolina Alcalde.
Distintas organizaciones que reúnen al sector sanitario de Venezuela han alertado que recibieron denuncias de padres que aseguran que cuando acuden a centros de vacunación para inmunizar a sus hijos contra el COVID-19, en algunos casos el personal pretende administrar prototipos vacunales cubanos y no el fármaco chino Sinopharm, como expone Unidas Urbina, médico pediatra y secretario de la Academia Nacional de Medicina.
Les quieren colocar la Abdalá o la Soberana en sustitución a el anuncio que hubieran hecho de colocar las vacunas chinas. No decimos que los candidatos vacunales sean buenos ni malos porque no tenemos información. Lo que sí decimos es que no hay autorización de algún ente serio internacional autorizado, independiente, y que no le han dado aprobación.
Respecto a la ampliación del plan de vacunación con Sinopharm a niños a partir de 3 años de edad, Urbina subrayó que no existe autorización directa de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, recordó que cada país es autónomo al momento de decidir las medidas sanitarias que implementa.
En Venezuela, si bien no hay ningún trabajo, por lo menos conocido desde la academia, que se haya hecho con este grupo poblacional, sí tenemos el conocimiento de Chile y Uruguay, que hicieron trabajos con su población y están colocando la vacuna Sinopharm a partir de los 3 años. Probablemente en Venezuela, utilizando esos datos del Cono Sur, se haya tomado la decisión.
Según el presidente Nicolás Maduro, el 80% de la población en el país ya ha sido vacunada y dice esperar que para el 31 de diciembre se llegue a la meta del 90%. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Diversa lectura se ha hecho tras el arribo a Chile de la expresidenta Michelle Bachelet. Más allá de las especulaciones, cada año la actual alta comisionada de Derechos Humanos de la ONU regresa a su país natal para pasar las fiestas con su familia. Pero esta vez se suma al escenario previo al balotaje, en el que se estima será una pelea cerrada. En este escenario, desde el comando de Gabriel Boric, descartaron la posibilidad de un encuentro con la exmandataria, mientras que el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Katz, manifestó su intención de querer reunirse con Bachelet en lo que consideró una buena idea. Y más de 5.600 personas fueron desalojadas de sus hogares. Más de 50 municipios están en situación de emergencia debido a las intensas lluvias e inundaciones en los estados brasileños de Bahía y Minas Gerais.
Las regiones más golpeadas están en el sur de Bahía, donde en total hay unas 70.000 personas afectadas, 5 fallecidos y 175 heridos. Tras casi una semana, el temporal deja viviendas inundadas, ríos desbordados, vías y puentes destruidos y algunas localidades incomunicadas. El presidente Jair Bolsonaro sobrevoló el área, liberó recursos federales y autorizó el despliegue de militares para operaciones de rescate y reubicación de personas desplazadas. Equipos de la Defensa Civil, el Cuerpo de Bomberos y voluntarios trabajaban también para rescatar a personas atrapadas y ayudar en la distribución de alimento. En Río de Janeiro, el temporal también tiene en alerta a las autoridades tras algunos daños en viviendas y la previsión de vientos de hasta 70 kilómetros por hora.
Un gran homenaje de cuerpo presenta a Vicente Fernández en la propia arena de su rancho. Todo esto y más porque el mundo está rindiendo homenaje a Vicente, al Chente, el astro de la música latinoamericana, quien falleció este domingo a los 81 años en la ciudad de Guadalajara. Detalles con Jorge Orellana.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, lamentó la muerte del cantante mexicano Vicente Fernández. Enviamos nuestro más sentido pésame a la familia y a todos quienes lo amaban en el mundo. Vicente será recordado por las generaciones venideras, dijo el presidente Joe Biden en sus redes sociales. Por su parte, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, declaró:
desde ayer expresamos, manifestamos nuestras condolencias a familiares, amigos, a los simpatizantes, seguidores de Vicente Fernández.
Los fanáticos con vítores y cantando rancheras, muchos con lágrimas en los ojos, despiden a Vicente Fernández. Marco Antonio González dijo:
don Vicente Fernández merece toda nuestra admiración y respeto porque es un ícono que dio la cara por México con la música.
El luto no solamente es en México, es en toda Latinoamérica y en el mundo hispanoparlante. Mauricio Zúñiga, otro gran seguidor de Vicente Fernández, declaró:
es un luto general, yo diría que mundial, pues porque quien no ha bebido, llorado, alegrado con un tema de Vicente Fernández, o sea, no es algo de México, sino es algo del mundo entero, o sea.
Vicente Fernández vendió más de 70 millones de copias de una vasta discografía integrada por unos 80 álbumes. Por su majestuosa voz, el diario estadounidense The Houston Chronicle lo bautizó en 1991 como el Sinatra de la música ranchera. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Son las 6:30, amigos. Bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Continuamos desde el estudio A. El ingeniero Juan Pendaz en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. Producción edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa. Son las 6:31, comenzamos en el viejo continente porque el activista cubano Junior García Aguilera y el político venezolano Leopoldo López sufrieron este lunes un acto de repudio en la Universidad Complutense en Madrid, España, por parte de miembros de la extrema izquierda española. Detalle desde Madrid con Michelle Suárez.
Un grupo de extrema izquierda intentó sin éxito boicotear el coloquio Voces de la Represión, organizado por la Asociación Estudiantil Libertad sin Ira. Tras el incidente, el dramaturgo cubano hizo un llamado a la tolerancia.
Yo sueño con el día en que nuestros científicos descubran una vacuna contra la intolerancia.
En su intervención en la Universidad Complutense de Madrid, Junior García Aguilera recordó que Cuba cumplirá 70 años sin democracia desde el golpe de Estado de Fulgencio Batista en 1952.
En 1959, una revolución sacó a ese dictador del poder, prometiendo elecciones libres, prometiendo democracia, prometiendo libertad, pero muy pronto nos convertimos en otra dictadura. Lamentablemente con muchos más presos, lamentablemente con mucha menos democracia y con muchas menos libertades.
García Aguilera recordó a las más de 800 personas que permanecen encarceladas en Cuba después de las históricas protestas del 11 de julio.
Ese tipo de cosas no tienen que ver con la izquierda o con la derecha. Ese tipo de cosas tienen que ver con el autoritarismo, con el totalitarismo. Hay que dejar de ver este asunto como un problema de izquierda o derecha. Todavía hoy hay más de 800 jóvenes que están presos en Cuba desde el 11 de julio simplemente por salir a la calle a cantar Patria y Vida.
En el coloquio universitario también participó el activista nicaragüense Santiago Urbina. En Madrid, Michelle Suárez, Radio Televisión Martí.
Entre tanto, la opositora cubana Sayle González dijo que en Cuba hay decenas de niños presos políticos, muchos de ellos desde las manifestaciones del pasado 11 de julio. La ex coordinadora de la plataforma Archipiélago señaló que tras las protestas, 45 menores de edad fueron detenidos, 15 de ellos siguen presos y el resto permanece en reclusión domiciliaria a la espera de juicio. En una publicación en Facebook, González leyó los nombres de los detenidos con edades entre 15 y 18 años y que enfrentan peticiones fiscales de hasta 23 años de privación y cárcel.
Leobani Jiménez Guzmán, que tiene 15 años y que aún no conocemos la petición fiscal. Rubén Alejandro Parras Ricardo, de 15 años, tampoco conocemos la petición fiscal. William Chenier Ríos Arrieta, de 16 años, se desconoce también la petición fiscal. Brian Piloto Pupo, de 16 años, tiene una petición fiscal de 16 años de privación de libertad por el delito de sedición. Tenemos a Alexander Morejón Hernández, de 17 años, acusado del delito de sedición. Jonathan Torres Farrat, hijo de Bárbara Farrat, de 17 añitos, está acusado de desórdenes públicos y atentado. Henry Miranda Cárdenas tiene 17 años y está acusado de desórdenes públicos y atentado. Henry tiene una petición fiscal de 20 años de privación de libertad por los delitos de sedición y hurto. Nelson Néstor Rivero Garzón tiene también 17 años. Tiene petición fiscal de 13 años de privación de libertad por los delitos de sedición y hurto. Yanquier Sardiña Franco, de 17 años, se desconoce también la petición fiscal. Germán David Gutiérrez Dueñas, de 17 años, se desconoce la petición fiscal. Brandon David Becerra Burbero, de 18 años, con petición fiscal de 18 años de privación de libertad por el delito de sedición. Roland Jesús Castillo Castro, de 18 años también, con petición fiscal de 23 años de privación de libertad por el delito de sedición. Emilio Slán Román Rodríguez tiene 18 años y le piden 15 años de privación de libertad también por el delito de sedición. Acá dicen que Brandon David, Roland y Emis Yolán cumplieron 18 años, o sea, tenían 17 cuando entraron a la prisión y cumplieron sus 18 años, pues, en esta prisión.
Y dos meses sin llamadas telefónicas pasará el preso político Andy García por intentar ayudar a otros reos que, por diversas razones, no reciben alimento de sus familiares en la cárcel de Guamajal, en Villa Clara, dijo su hermana Roxana García a través de Facebook.
El lunes antepasado, Andy me llama, me da un listado de nombres, nombres y apellidos y el destacamento en que estaban. Presos que no recibían ayuda económica de su familia o porque viven lejos, porque no viven en Santa Clara o porque la familia se ha despreocupado o porque simplemente no tienen el dinero para poder ayudar. Y entonces me da ese listado de nombres, entonces lo trasladan para la prisión de Guamajal. De que si él seguía ayudando a los presos, entonces le iban a poner la instigación a delinquir. Y entonces también ya fuimos el sábado a Guamajal, no supimos nada de él. Después fuimos el lunes, presentamos un habeas corpus. El martes el abogado lo vio y ya por fin llegó el viernes donde lo pudimos ver, gracias a Dios está bien, mentalmente y físicamente está bien. Nos dice que él no fue golpeado, fue encadenado con las chaquiras de los pies y las manos, etcétera. Incluso le pusieron el uniforme naranja de preso común y todo. Pero bueno, ya luego le volvieron a poner el gris. Entonces está en Guamajal en una celda aislada con otro preso, aislado supuestamente por el COVID. Entonces lo sancionaron a 2 meses sin llamadas telefónicas, algo bien simplemente. Le quitaron las llamadas por el hecho de intentar ayudar a unos presos. Lo amenazaron también con que, o sea, lo que nosotros hiciéramos acá afuera iba a repercutir en lo que le pasara a él en el juicio, en lo que pudiera pasar con él.
Andy García, de 23 años, fue detenido en Santa Clara durante las protestas del 11 de julio. El joven cumple una medida de prisión provisional en espera de juicio por acusaciones de atentado, desorden público y desacato. El gobierno de los Estados Unidos ha denunciado el encarcelamiento del pastor protestante cubano Lorenzo Rosales Fajardo por participar en las manifestaciones en demanda de libertad que tuvieron lugar en la isla en julio pasado. Después de que el régimen confiscara injustamente su casa e iglesia, el pastor Lorenzo Rosales Fajardo enfrenta una posible sentencia de 10 años por participar en protestas pacíficas, dijo el subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols. En un mensaje a través de Twitter, el funcionario estadounidense subrayó que el régimen cubano trata de silenciar a quienes se pronuncien y amenacen su control. Rosales Fajardo, líder de la Iglesia Independiente Monte de Sion, fue detenido el 11 de julio en Palma Soriano, en la provincia de Santiago de Cuba. El religioso estuvo recluido más de un mes en el Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado, conocido como Versalles. Después fue trasladado a la prisión de máxima seguridad de Boniato. Y el preso político Yandier García Labrada, por su parte, quien cumple 14 meses tras las rejas con suspensión de llamadas y visitas en la cárcel del Típico en Las Tunas. El doctor Eduardo Cardet, coordinador del Movimiento Cristiano Liberación, ha conversado con Radio Martí sobre la situación de García Labrada, miembro de esta organización opositora.
No, Yandier sigue en las mismas condiciones, continúa en la prisión conocida por el Típico Viejo en la ciudad de Las Tunas. No ha habido variaciones en cuanto a las condiciones de encarcelamiento. Y realmente sigue en un régimen de supresión de llamadas, de visitas. Hoy tuve la oportunidad de hablar con Irán y le habían comunicado que quizás con motivo del año que ya termina y quizás por el año nuevo le permitan una visita a los reclusos, pero bueno, eso está por confirmar. Él recientemente ya cumplió 14 meses de injusta prisión. Las condiciones iniciales se mantienen, de limitaciones al máximo de las condiciones carcelarias que tiene allí. Realmente es algo muy, muy penoso lo que él está pasando y su familia con esta pena que le impusieron de 5 años, que como todos sabemos, lo protestar en una cola reclamando derechos fundamentales.
Yandier García Labrada, un joven campesino residente en Manatí, en Las Tunas, arrestado en octubre de 2020 por protestar cuando se encontraba en una cola para comprar alimentos. Otras personas que se unieron en su reclamo fueron detenidas y liberadas horas después. El opositor fue sometido a juicio y condenado a 5 años de cárcel. El opositor cubano Roberto Valdés Casanueva, que vive en Bielorrusia desde hace 30 años, fue deportado a Cuba y forma svoboda.org, el portal digital de servicio bielorruso de Radio Europa Libre. Valdés Casanueva fue detenido en noviembre de 2020 después de participar también en una marcha de protesta en Bielorrusia contra el fraude electoral en los comicios presidenciales. El cubano tiene en Bielorrusia familia y 3 hijos, uno de ellos menor de edad. Valdés Casanueva habla el idioma ruso con fluidez y ha trabajado como diseñador gráfico, según el portal opositor bielorruso disidente Bai. Líderes opositores bielorrusos condenaron la deportación del cubano en las redes sociales. Franek Viakorka, asesor de la opositora Svetlana Tichanovskaya, reportó que en su cuenta de Twitter la partida del cubano era evidente. El activista pasó más de un año en el centro de detención Akrestina en Minsk, esperando a ser deportado, y este 10 de diciembre salió para Cuba. Y un grupo de exiliados cubanos colocó también este fin de semana un árbol navideño frente a la Embajada de Cuba en Washington, que en lugar de bombillas y la estrella de Belén, exhibe imágenes y fotografía de los presos políticos cubanos. Se trata de una iniciativa del Instituto Patmos y de la Alianza de Iglesias Cubanas No Registradas, dirigida a denunciar la encarcelación de los 632 cubanos que aún se encuentran retenidos o ya condenados tras las manifestaciones populares del pasado 11 de julio en La Habana y otras 40 localidades del interior de la isla. Desde la capital estadounidense, los detalles en la voz del propio pastor Mario Félix Genard, director del Instituto Patmos.
Colocamos en uno de los arbustos fotos de los diferentes, de algunos de los presos, representando a los centenares y podríamos afirmar que miles de presos dentro de Cuba. Por supuesto, esto era observado por todos los que transitaban por ahí, pero además ha tenido el valor también de diseminarse por las redes, lo cual hace que, aunque no pueda estar allí permanentemente, porque sabemos que luego de terminada la protesta, el personal de la embajada sale y desaparece todo lo que se deja allí. Sin embargo, permanece esto permanentemente y permanecerá durante toda la Navidad a través de las redes sociales, que muchos podrán ver que frente a la embajada de la dictadura castrista también se colocó un árbol de Navidad pensando y representando en los presos políticos cubanos.
Un grupo de mujeres de San Antonio de los Baños asistió este domingo a una misa para orar por sus familiares que se encuentran encarcelados. Detalles con Yolanda Huerga.
Cuatro mujeres familiares de detenidos en las protestas del 11 de julio en San Antonio de los Baños, Artemisa, acudieron el domingo a la misa en la iglesia católica de la localidad justo el día antes de que se inicien los juicios. Maribel Cruz Borrero, madre de Joan de la Cruz, Cruz María Aguilar, madre de Osdani Antonio Ricardo Aguilar, Gladys Calzadilla Vázquez, madre de Omar Hernández Calzadilla y María del Carmen Menéndez Macías, esposa de Junier Claro de la Guardia, aseguraron que acudieron a Dios para que interceda en la obstinación de las autoridades cubanas.
Participamos cuatro y la misa comenzó a las 11 de la mañana. Ahí pedimos por todo.
Explicó Menéndez Macías que cuando habló este lunes con Radio Televisión Martí, esperaba en las afueras de la prisión de Guanajay, junto al resto de las familias, a que comenzaran los juicios a 12 de los detenidos tras el estallido social.
Esto está aquí lleno de militares. No puedo tirar la foto que te prometí.
Las arihuanabenses, sin proponérselo, revivieron el nacimiento de las damas de blanco en 2003, cuando un pequeñísimo grupo de las esposas de los encarcelados de la Primavera Negra asistieron a la iglesia de Santa Rita en La Habana a pedirle a la patrona de las causas difíciles que terciara por la libertad de sus maridos. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Avanzamos a las 6:43, 27 grados en Santiago de Cuba. En otro vistazo a América Latina, el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, propone crear en su país un frente para enfrentar el autoritarismo en América Latina. Detalles con Aymara Lorenzo.
En el marco de la segunda cumbre de defensores de la democracia, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela, propuso la creación de un frente que responsabilice a los dictadores por los crímenes cometidos.
Vemos hoy cómo en Nicaragua, de manera destemplada, roban elecciones anticipadamente, como lo hicieron en Venezuela en el 2018, pero también como lo hacen en Cuba o sucedió en Bielorrusia hace ya un año. Para nosotros es fundamental esta alianza de defensores de la democracia, llamados a tomar acción, llamados a utilizar las herramientas hoy que tenemos, mejorarlas, precisarlas, para no solamente frenar el auge de los totalitarismos, sino rescatar los países como Venezuela, como Nicaragua, como Cuba.
Específicamente, Guaidó apuntó hacia acciones para enfrentar el autoritarismo y rescatar la democracia en países como Venezuela, Nicaragua y Cuba.
La construcción de un frente unificado con enfoque multilateral que haga responsable a los dictadores por los crímenes cometidos. Hoy hay herramientas en el mundo libre y es nuestro deber ahondar en ellas, mejorarlas, precisarlas y hacerlas hábiles. Hemos hecho críticas constructivas, por ejemplo, la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, incluso la responsabilidad de proteger a la rapidez o beligerancia.
En este evento, el cubano Fernando Almeida, activista de derechos humanos, detalló cómo el régimen cubano reprime en todos los ámbitos a los ciudadanos de la isla.
La represión empieza desde que naces y se te enseña que tienes que bajar la voz porque puede alguien perder el trabajo por lo que digas, porque puedes perder tu carrera por lo que digas. Y el miedo se convierte, y la paranoia se convierte en herramientas cotidianas para tú saber cómo intentar sobrevivir en una jungla que se disfraza de humanismo.
Almeida detalló además a lo que se enfrentan los cubanos, a una represión desde que nace.
El pueblo cubano ha despertado con un nivel de heterogeneidad de posiciones y criterios, de pluralidad, de diversidad y de solidaridad por un fin común que ha sido sencillamente terminar con tanto abuso por parte de la dictadura cubana. En solo un año hemos tenido más de 5.000 personas detenidas arbitrariamente, procesadas arbitrariamente a más de 1.500. Hoy hay más de 590 presos políticos y más de 11.000 condenados sin delito. La dictadura no hace distinciones entre sus víctimas.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
De otra parte, el presidente del Partido Popular de España, Pablo Casado, publicó un mensaje en las redes sociales reiterando el respaldo de su partido al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, asegurando que para los españoles hoy el exilio se llama Venezuela y la dictadura está en Venezuela. Asimismo, expresó que el presidente encargado tiene todo el apoyo del Partido Popular y que los 200 parlamentarios en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo seguirán dando la batalla por su causa.
Hoy la lucha de los demócratas españoles debe hacerse en España y continuar en Venezuela. Para los españoles, hoy el exilio se llama Venezuela. Hoy la dictadura se llama Venezuela. Hoy la deuda moral la tenemos con Venezuela. Hoy la batalla por la democracia se libra en Venezuela. Por eso, una vez más les aseguro que pueden contar con el apoyo, la admiración y el compromiso de toda España. Querido presidente Guaidó, tiene todo el apoyo y el compromiso del partido que presido. Los 200 parlamentarios en el Congreso, en el Senado y en el Parlamento Europeo van a seguir dando la batalla por su causa, la nuestra, la libertad. La batalla para que los venezolanos, todos los venezolanos, seáis los dueños y los capitanes de vuestro destino. Muchas gracias, presidente. Mucho ánimo y viva Venezuela libre.
Ya varios días del accidente de carretera en el estado de Chiapas que provocó la muerte a 55 migrantes centroamericanos, son pocos los familiares que han llegado para identificar los cuerpos. Desde México informa Sara Pablo.
La identificación de los migrantes fallecidos en la volcadura del tráiler que los transportaba clandestinamente en el estado de Chiapas avanza despacio. 4 días después de la tragedia, solo una decena de los migrantes centroamericanos de un total de 55 han sido identificados por sus familiares, y es que las autoridades no han hecho pública una lista con los nombres de las defunciones, sino solo de los 104 lesionados. Ayudado por conocidos y amigos, el señor Leonel Gómez logró llegar a México para llevarse los restos de su hijo.
Sí, ahí venía él con la aventura. No voy todavía para la morgue, si acabamos llegando.
El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, señaló que los migrantes fueron víctimas de una red internacional de tráfico de personas, con el respaldo de representantes de los gobiernos de Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Ecuador y República Dominicana. Se anunció la creación del Grupo de Acción Inmediata contra la Red de Traficantes de Personas.
Para investigar, identificar, aprender y presentar hasta ante la justicia a los integrantes y mandos de la organización criminal transnacional responsable de esta tragedia humana.
Mientras tanto, otra caravana de migrantes llegó este domingo a la Ciudad de México y se dirigió a la Basílica de Guadalupe luego de un enfrentamiento con la policía. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Solo el 6% de los peruanos considera que su país está progresando, mientras que la percepción de retroceso alcanza el 56% de la población, la cifra más alta registrada desde 1991 durante el gobierno de Alberto Fujimori. El sondeo de opinión difundido por el diario El Comercio, realizado por la empresa privada Ipsos, alerta que la sensación de progreso económico es también la más baja en Perú en los últimos 30 años. Y un hijo del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, ha sido acusado en Estados Unidos por corrupción.
Un tribunal de Nueva York imputó el sábado formalmente a Ricardo Alberto Martinelli Linares por cargos de conspiración para lavar decenas de millones de dólares de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. El hijo del exmandatario fue extraditado el viernes a Estados Unidos desde Guatemala, luego de ser capturado en ese país en 2020. La defensa explicó que Ricardo Alberto firmó un acuerdo para declararse culpable. Su extradición se produce casi un mes después de que Guatemala entregara a Estados Unidos a su hermano Luis Enrique, acusado del mismo delito. Los fiscales señalan a los hermanos Martinelli de haber recibido, a nombre de empresas fantasma, alrededor de 28 millones de dólares de Odebrecht, de los que unos 19 millones transitaron por cuentas estadounidenses. Las investigaciones sobre Odebrecht han salpicado a muchos líderes y partidos políticos en América Latina. Exdirectivos de la empresa han admitido haber pagado ilegalmente millones de dólares en sobornos a cambio de contratos públicos. El mismo expresidente Martinelli está siendo investigado por el escándalo de Odebrecht. Aún así, ha anunciado su intención de buscar la reelección en 2024.
Son las 6:51. El Reino Unido ha anunciado este lunes la primera muerte confirmada por la variante Omicron del coronavirus, al tiempo que su población volvía al trabajo y el gobierno emprendía una carrera contra el reloj para administrar vacunas de refuerzo a todos los adultos antes que finalice el año. El primer ministro Boris Johnson hizo el anuncio. Detalles con la agencia francesa de prensa.
El Reino Unido endurece medidas contra la variante Omicron del coronavirus, que ha dejado al menos un muerto en el país. Los británicos volvieron al teletrabajo el lunes y el gobierno emprendió una carrera contrarreloj para administrar antes de fin de año vacunas de refuerzo a todos los adultos. Esto implica casi 1 millón de inyecciones diarias, para lo que se abrieron más centros de vacunación durante más horas al día y con la ayuda del ejército. Omicron está produciendo hospitalizaciones y lamentablemente ahora se ha confirmado que al menos un paciente ha muerto con Omicron. Así que creo que tenemos que dejar de lado la idea de que esto es de alguna manera una versión más suave del virus y reconocer el ritmo al que se acelera en la población. Unos 15 días después de su aparición en el país, se han registrado más de 3.000 casos de Omicron, pero se cree que el número real es muy superior. El gobierno prevé que se convierta en la variante dominante en pocos días y ya decretó el uso obligatorio de mascarillas en casi todos los lugares cerrados. A partir de esta semana también se exigirán pasaportes sanitarios en lugares de concurrencia masiva, como clubes nocturnos y estadios de fútbol.
Y más de 1 millar de personas, entre ellas muchos niños de corta edad, malviven en un improvisado campamento de refugiados en el este de Bielorrusia. Esto a causa de una crisis humanitaria de origen político. Los detalles con Ricardo Marquina.
Con una temperatura de hasta 16 grados centígrados bajo cero a la intemperie, más de 1.000 migrantes llevan 3 semanas atrapados en un centro logístico habilitado por las autoridades bielorrusas después de que Polonia utilizara la fuerza policial para frenar su paso a la Unión Europea. La mayoría de estos migrantes llegaron desde el Kurdistán, atraídos por la promesa de poder cruzar la frontera hacia Polonia fácilmente. Entre ellos hay muchas familias y muchos niños pequeños. Y Fahad Mohamed dice: es cierto que hay problemas entre Bielorrusia y Polonia, pero ese es un asunto político. Aquí hay seres humanos que necesitan a la Unión Europea. Los migrantes quieren ir en su mayoría a Alemania, otros a Francia o a España, pero ninguno desea quedarse en Polonia y todos dicen no poder regresar y escapar de situaciones de pobreza y violencia. Y además dicen que, pese a la violencia vivida en la frontera, están dispuestos a intentar cruzar de nuevo dicha línea, lo que ellos llaman como la jungla. Y ahora se cierra sobre ellos la amenaza de ser expulsados de Bielorrusia, luego que los soldados cogieran los pasaportes por la fuerza y se llevaran a algunos de ellos al aeropuerto para enviarlo a sus países, algo que los migrantes dicen es catastrófico. Estos migrantes reciben 3 comidas al día de manos de la Cruz Roja y del Ejército, que son los que vigilan que nadie escape del perímetro del campo. Los migrantes coinciden en que lo que tienen aquí es, en todo caso, mejor que la vida en el bosque, algo que con estas temperaturas tan bajas supondría la muerte. Ricardo Marquina para La Voz de América desde Grozno, en Bielorrusia.
Y a las 6:54, quieto, en primera ya están los deportes con el especialista Pepe Lacayo. La Pepe. mientras estamos conectados con Pepe Lacayo, de nuevo con el contacto, la bella Harnaz Gaur Chandu de la India se ha coronado como la Miss Universo 2021. Los detalles de esta jornada de elección y coronación con Jorge Orellana.
Harnaz Gaur Chandu, la representante de India, se coronó como la nueva Miss Universo tomando la estafeta de la anterior ganadora, la mexicana Andrea Mesa. La edición número 70 del concurso de belleza se realizó por primera vez en Israel y con Steve Harvey como conductor. Fue una noche de sorpresas. La premiación arrancó con 80 participantes de diferentes partes del mundo. De ellas, el top 10 quedó entre Paraguay, Puerto Rico, Estados Unidos, India, Sudáfrica, Bahamas, Francia, Colombia, Aruba y Filipinas. Pero únicamente Paraguay, Colombia, Sudáfrica, Filipinas e India continuaron la contienda hasta la top 5. De las 5 finalistas, únicamente 3 llegaron a la recta final. Nadia Tamara Ferreira de Paraguay, Harnaz Gaur Chandu de India y Lalela Muswane de Sudáfrica. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y a las 6:56 ya tenemos a Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Muchas gracias. La noticia del día fue en la Champions League que se tuvo que repetir el sorteo, sí señor, porque habían puesto varias bolitas en el bombo que no era, y por ley de la UEFA no pueden jugar equipos que ya se midieron en la primera ronda, y habían puesto al Villarreal Castellón contra el Manchester United, y también habían puesto Atlético Madrid en el bombo que no era, así que tuvo que repetirse todo el sorteo, y las noticias no son buenas para ninguno de los equipos españoles que quedan en la Champions League. El Atlético de Madrid ahora se va a tener que enfrentar al Manchester United de Cristiano Ronaldo, mientras que el Real Madrid va a tener que enfrentarse al Paris Saint-Germain de Leo Messi y de Mbappé. Increíble, pero cierto. Los otros partidos, el Salzburgo contra el Bayern de Múnich, el Bayern es requete favorito para avanzar, el Manchester City de Pep Guardiola contra el Sporting Lisboa, el Benfica contra el Ajax Amsterdam, el Chelsea contra el Lille, eso es un plato bastante complicado para el Chelsea, luego está el Villarreal de Castellón contra la Juventus de Turín, el Inter de Milán contra el Liverpool, y como les dije, el encuentro más, el desafío más emocionante, el Paris Saint-Germain contra el Atlético de Madrid. Hay otras noticias en el mundo del deporte, ninguna tan interesante como esa. En el baloncesto profesional de la NBA, bueno, me están diciendo que no se preocupen, más deportes dentro de 2 minutos en Al Duro y Sin Guantes.
Radio Martí Noticias.
A las 6:58 nos vamos, terminamos en esta emisión informativa vespertina. Desde el estudio del ingeniero Juan Pendaza, la de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga. Producción y edición Paul Rodríguez. Voz informativa Ricardo Espinosa, quien les invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. No se retiren, ya vienen los deportes. Gracias.
Que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kilohertz. Continúan en sintonía con Radio Martí.